A Darwin lo presenta Itaú. Son datos y no hay que darlos. Reforzá tu contraseña.
Darwin, ¿cómo le va? Tenga usted buen día.
¿Cómo hola, va? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Anda bien.
Hola, Darwin. Anda bien. Bueno, sumamos entonces a Diego Aguirre a la lista que ya integraban Penguin Random House, Mondadori y Mondadientes,
sí,
y Carlos Menem.
¿Perdió? ¿Pillaron?
No.
No, salvados por una chilena.
Ah, eso claro, de pedo.
Gente que
chilena. Juega, no estaba.
Gente que fue salvada por una chilena
en Cerro Largo, a menos 8 grados.
Qué riesgo para un jugador adulto.
Sigue primero Penguin House, ¿no? Que tiene Isabel Allende.
Que la salva.
Básicamente le salva todas las cuentas, exactamente.
En serio, sí. Bueno, si ahora hay un último éxito de los best sellers de Isabel.
Depende de una chilena, ¿verdad? Después ya está Vendría Menem, que tampoco es que lo salvaron, pero... bueno, mejoró un poco su situación ahí con la con Cecilia Bolocco. Después Aguirre y después Pampita. Lo salvó una chilena también. La
que se llevó a Vicuña.
Exactamente.
Ah, también.
A Vicuña lo sacó la China Suárez de ahí.
Ah, ok, no era una chilena, claro.
No, la chilena es la...
hacer una chileneada, sí.
La
nacionalidad.
Digamos, el aparato reproductor. A eso me refería, a esa chilena.
Ah, ok.
¿Entiendes? Porque es de la High Society.
Sí, sí.
Se salvó. Con esa chilena se salvó.
Pampit.
Exactamente, correcto, señor. Y bueno, como corresponde, lo menos que podía, ¿no?, conseguir, me parece a mí. Pero está abajo igual de Aguirre, que se acaba de salvar con una chilena, señor.
La chilena.
No, es chilena de zurda.
Pero qué riesgo para un jugador de esa edad.
El frío, lo que se notaba, el frío que hacía en Melo ayer.
Sí, la violeta, la violeta Parra de Abel Hernández, señor. Una chilena de sur.
Y eso que estaban con el canciller y Ricky, ¿hay clásico o no hay clásico?
No, no hay clásico.
No. Y entonces, un frío bárbaro, todo. Todo frío, congelado, ¿verdad? No solo el medio ambiente, sino el momento del torneo, de la apertura, esto. Las últimas dos fechas sin nada ahí, solo los grandes padeciendo. Bueno, amigos,
sí,
vieron que al final, en nuestro espacio para sorpresa de nadie, tendríamos que hacer la cuenta regresiva, decir 3, 2, 1, y ya le pidieron la renuncia al señor del Partido Comunista.
Yo me sentí culpable. Me sentí culpable, Darwin. Porque usted el titulé en Galén, que este hombre estaba dentro del Partido Comunista.
No, todavía, ya no estaba. Y le dije que era roño yo titulé, que decía, integrante del Partido Comunista, se subió al portaaviones no sé cuánto, el que fue Orsi.
¿Y usted?
No, ya no es.
¿Y usted
no
qué
es?
Hizo? Dijo, es ex-integrante. Yo dije, ¿Qué va a hacer? ¿Puede primar la cordura, la charla, la pregunta? ¿Por qué fuiste? Yo que sé, me mandó, no sé, Leñani no estaba el 2, no estaba el 3 en Canelones, me mandaron a mí, ¿qué crees que haga? Yo qué sé.
Que no vayas, que de lesiones por el camino, es bastante fácil, ¿eh? No, es algo muy complejo lo que estaban pidiendo, y no, él también, yo para mí que él también un poco, yo le mandé la foto, la captura de pantalla en realidad.
Sí, pero no sabíamos el momento que le mandó que era Diego Núñez del Partido Comunista Canelones.
Ese señor que está mirando la cámara, ese señor de barba, que con las antiparras todo, que está mirando la cámara como diciendo, ¿qué hace? ¿Qué haces, alcahuete del imperio? Le está diciendo él al que lo filma.
Es impresionante. Ahora que uno sabe quién es impresionante la mirada.
¿Qué estaba viendo? Su eyección del Partido Comunista estaba viendo ahí. La estaba viendo a los ojos. Estaba viendo el destino a los ojos, señor. Le estaba diciendo, vos te das cuenta, ¿no? Lo que está generando. El destino me va a venir a buscar a mí y yo te voy a ir a buscar a vos. Esa es la eso es lo que dice la mirada. Tiene una mirada entre de fastidio y amenaza. Sí. el señor, ¿verdad?
Sí, entre resignación y resentimiento.
Resentimiento. Correcto, que es la última de Jane Austen. Resignación y resentimiento, señor. Es lindísima esa mirada porque estaba viendo el futuro, el hombre. Sí, sí, estaba viendo que por otro lado, lo atacó una captura de pantalla, ¿no? Lo atacó una visita al portaaviones, pero es duro el destino de los Núñez en el Partido Comunista, señor.
Ay, cómo le va mal a los Núñez.
Gerardo Núñez.
Lo atacó su tesis,
señor, su propia tesis de la toda violencia de género es incuestionable, no sé qué, no me acuerdo cuál era la tesis.
Bueno, mira,
las mujeres no mienten, no sé qué, y una expareja de él, medio loca de la cabeza, lo acusó y tamanana, lo echaron del Partido Comunista. Igual, le pidieron la renuncia, igual que a este. Y otro Núñez más. Uh-huh. Es impresionante, señor.
Sí, no son nada, ¿no?
Entre ellos, no sé.
Sí, claro. Son colegas, camaradas de exilio, señor. Camaradas de destierro son, además. Camaradas desterrados. Tienen muchísimo en común. Mucho más en común entre ellos dos para hacer un posca, uh-huh, que lo que tenían con Casas. Uh-huh. Que lo pusieron a hacer Gerardo Núñez a Casas, ¿se acuerdan? ¿Cómo? ¿Se acuerdan? A Casas, la muchacha, la de Rulos.
Casas, sí.
La de Rulos, señor. Hacían un posca.
Sí.
De caras y careta. Hacían un posca, los dos juntos, señor. No streaming.
Me había olvidado de ese streaming.
¿Cómo se olvida de ese streaming, señor?
Y bueno.
Ah, bueno,
pero es una pareja. El chivo expiatorio y las ganas de cancelar se juntaron. No el hambre y las ganas de comer. Es espectacular. Maravilloso, o sea. Se juntaron ellos. La anorexia y el Ozempic, ¿no?
Expeditivo ejemplo, el Partido Comunista.
Otro ejemplo de las cosas que no tienen un solo caso de que visualmente uno le pueda atribuir éxito.
Ay,
bueno,
no.
Y es un éxito rotundo, o sea. Sí.
Bueno, así que
desinflado. Usted vio, ¿no? La gente de los MP.
Sí.
Queda como un globo desinflado.
Sí, no.
Hay
algo
ahí que no funciona en términos, probablemente de timing, ¿no? El tiempo en el que adelgazan y todo, pero son quedan todos ahí una especie de deshidratación.
Explicado por especialistas, hay una consecuencia en el ánimo de, por ejemplo, realizar alguna actividad física, caminar, deporte, más, porque evidentemente se consume menos de la energía necesaria y eso genera pérdida de músculo también al mismo tiempo que la pérdida.
Es la tristeza que transmite un globo desinflado, señor. Claro, cualquiera que tenga
es muy riesgoso hacerlo sin hacer actividad física, que cuesta, pero habría que hacerlo al mismo tiempo porque se empieza a perder masa muscular también a cierta edad. Eso tiene un riesgo. Lo que pasa es que por eso se recomienda para personas
que. Lo mal que quedan. Es espectacular.
Bueno, pero si tienen comorbilidades.
Te haces eso y te haces la pista de skate entre la nariz y el labio superior, del coso.
Sí, completito.
Y estás pronto para ir a una de estas, las cenas de los bigotes largos, señor. las cenas estas de personalidades. Yo le pregunto,
este hombre se subió, ¿no? Y le piden.
Se subió y lo bajaron.
Sí, bueno, está bien, del Partido Comunista. Le piden la renuncia y él puede no aceptar, por ejemplo.
¿No renunció? ¿El partido?
Sí.
Bueno, Lionel está apelando. No crean que se golpeó la cabeza hoy contra un mueble. Él está apelando a la ingenuidad periodística.
Está bien eso.
Que es un truco.
La nota del observador dice, Fuentes Políticas dice que le pidieron la renuncia. Capaz que él pide dar una explicación, defender su posición sobre el barco portaaviones.
No va a poder defender ninguna posición.
Revictimizarse es el derecho humano.
Claro, ¿sabe cuál fue su posición para los camaradas? En cuatro patas y con el pantalón bajo, señor. Esa fue la posición. Bueno, vaya y defiéndala. La va a tener que hacer de vuelta ahí en el comité, en el coso, en el poliburó.
Y después, y otra pregunta más.
Lo que puede hacer es agradecerle al mundo y a la vida el tiempo, el momento en el que le tocó padecer esta situación.
Andrade lo defendió, dice, más grave por no haberlo comunicado lo de Núñez que lo del gobierno.
Sí, claro, lo defendió a Orsi. De esa manera defendió a Orsi, sí, sí, no, mucho más grave.
Orsi,
claro.
Ojalá Orsi tampoco había comunicado, me parece nada. Orsi,
bueno, sí, pero Orsi,
capaz que sí.
Que tiene este tema, este detalle que es el presidente. En el caso de Núñez, no puede arguir eso.
Es un subalterno.
Exactamente. Se pueden parar en los detalles, Orsi, en ese tipo de nimiedades, como que es el presidente de la República.
Es linda la palabra nimiedad aplicada al Nimitz.
Sí, al Nimitz, nimitziedad. Y entonces dice que, bueno, el dirigente de esas filas había aceptado la invitación de la Embajada de Estados Unidos luego de que el intendente Francisco Legnani y el secretario general Pedro Irigoyen declinaron por razones de agenda. Espectacular. Sí. Porque tiene la primera hoja de la agenda, luego tiene no te regales, dice, en la primera hoja de la agenda. Sí. Y entonces, esas son las razones que le dio la agenda. Ah, mirá esto, no te regales. Oh.
El organigrama de la página oficial del intendente Gerlón es ese. Bueno, Legnani es el intendente, obviamente, después Pedro Irigoyen, que es el secretario general, después hay dos prosecretarías generales, dos personas en prosecretaría, Diego Núñez y Sandra Zafores. Ambos podían haber sido los terceros.
No, pero Zafores. Justamente, Sandra Zafores y Diego Irigoyen. Pedro Irigoyen, entre Sandra Zafores y Pedro Irigoyen, te tocó.
Ahora, el cargo este es del Partido Comunista. Yo no sé qué va a pasar con el cargo de prosecretario, porque seguramente sea un cargo político.
Hay que ver qué renuncia le pidieron, si la renuncia al partido, la renuncia al cargo, las dos.
No, la renuncia al partido y después viene la renuncia al cargo.
Si Legnani quiere.
Bueno, si...
¿Se quiere pelear con el Partido Comunista?
Claro, exactamente, yo qué sé, ahí ya son otras cuestiones. Pero bueno, un abrazo al hombre que... La verdad, él la vio venir. Yo, para mí, él la vio venir. Por eso lo mira a la cámara con un tono ese como de pocos amigos.
Sí.
Y, o sea, algún tipo de alarma le estaba sonando a él en la cabeza de que no era el lugar en el que debía ser retratado. Y nosotros la vimos venir del que la vio venir. O sea, nosotros lo vimos a él. Uh-huh. Porque hicimos foco rápidamente en él sin saber cómo iba a terminar esto, ¿verdad? Y en
el lanzamiento. Siendo él un X para nosotros.
Exactamente, pero nosotros vimos al que la vio. ¿Está? No, eso quería decir. Como bien. Mérito periodístico, vimos al que la vio. Bueno,
Leonardo, se agrega otra tragedia para la cubierta del Nimitz que ha tenido alguna relevante en la historia, ¿eh?
¿Ah, sí?
Bueno, sí, es una tragedia.
En el año.
Esta es una desgracia.
Dígamelo, una desgracia.
Desgracia con suerte.
En el año 81 se reventó un avión en la cubierta del Nimitz. Murieron 14 tripulantes, 45 heridos. En los estudios forenses, positivo de marihuana. Para la mayoría, Reagan implementa tolerancia cero en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a partir de este episodio.
Es espectacular.
Drogas.
¿Y a dónde vamos? O sea, ¿y quiénes van al Nimitz? Los uruguayos.
Que le legalizaron.
Uruguayo. Con este gesto del dedo pulgar sosteniendo a la última falange del índice. Así que va y viene en la boca como si fuera un pirulín, ¿verdad? Como si fuera un pito catalán.
Si se puede levantar el meñique es espectacular.
Exacto, ¿no vieron a Mike Tyson?
No.
¿No vieron a Mike Tyson?
No.
¿Con la reina comunale?
No.
Ah,
no.
La reina descomunale conoció a Mike Tyson. Y entonces fue ahí y le dijo, Mike Tyson, yo soy fanática tuya, sí, Uruguay. Ah, Uruguay, dice, conozco, dice, sí, estuve ahí, dice, el porrito.
Vamos, Mike. Le dice. Que apareció
Mike Tyson, que fuma las 24 horas del día, ¿verdad?
No, claro.
Se despierta 4 veces en la noche, como si era un bebé, en lugar de tomar la teta, se pone un porro, un ropo en la boca.
Y que apareció en la parte publicitaria del último Super Bowl, hablándole a la gente de pesado para que coma sano. Una publicidad del Departamento de Salud, sí, de la Secretaría de Salud.
Espectacular, bien. Bueno, por ello le digo. Y así que es esa la forma en la que nos conocen más en el mundo.
Y está bien. Mujica sabía lo que hacía.
¿Qué otra cosa, señor? El otro día leí que en Paraguay nos conocen como el país aburrido. Es increíble.
No, sí. O sea, es razonable.
Somos aburridos hasta para los paraguayos.
Pero, ¿no? ¿Paraguayos?
Es
que vale decir.
Vamos a tener que vale decir, nos vamos a tener que juntar.
Vale,
en algún momento. Yo estoy de acuerdo con esto de, de la calle Pou. Para mí tiene que ser su motor de campaña. Vos vamos a hacer uno de estos.
Uruguay.
Ya está. O sea, vamos, la gente no logra identificarlo. Nosotros tenemos salida al mar. Ustedes tienen todo eso de la inmunidad diplomática esa que tienen ahí. Ese campo de fuerza en el que no entra ningún tipo de bala judicial, por eso la FIFA se va a ocultar ahí, etcétera, tiene la selva, todo ese tipo de cosas. Vamos a ser uno de todo esto.
Sí, ¿no? Dos propuestas de nombre, es o Puruguay o Urupa Symbol.
A mí me gusta Puruguay.
Puruguay.
La gente no lo diferencia, señor. O sea, no hay manera de explicarle que la capital de Uruguay no es Asunción.
Pero
es imposible. Está ahí, bueno, listo. Y de acá para allá hay porrito y de allá de acá para allá, de para allá no. De allá para acá no.
Cuando hacemos la ronda de cocina con acento que vienen personas migrantes, inmigrantes...
Y dejamos el mate... tibio.
Sí, bueno,
Digamos,
está bien esa. No, que vienen personas que en el momento inicial siempre Gustavo Laborde les pregunta por el choque cultural culinario con Uruguay y en general, 99%, critica la falta de color,
la simpleza,
de
lo sabor, aburrido, la simpleza. Lo repetitivo.
Las únicas personas fueron las paraguayas que vinieron, que dijeron, no, está bien.
Está mejor que nosotros.
Tiene mejor que nosotros.
Está bien, usted está más bueno. Bien. Está como nosotros. Es lo mismo, igual. Bueno, ya el camino lo marcó Artigas.
Y se fue para
ahí. Ya no tendríamos un héroe que un padre que nos abandonó.
Exacto, lo recuperaríamos, Artigas. Eliminaríamos un abandono de nuestra biografía.
Señor, es el trauma que tenemos como país.
Sí, país abandonado.
Nos abandonó el padre de la patria, padre ausente. Uh-huh. No se dice eso, ¿eh?
No.
No se habla de eso, ¿eh? Pero qué mal padre Artigas, la puta madre.
No,
porque si decimos que la reina Isabel es la peor madre del siglo XX, ¿eh? Que su preferido era pedófilo, sí. Y después y el otro, que no le podía ni dejar el trono, todo un desastre, ¿verdad? También tenemos que decir que Artigas, como padre, ni la pensión pasaba, ¿eh?
No, padre, ausente full.
Jacqueline, que es uruguayo.
Le decía sobrino a los hijos que le había hecho a la prima. ¿Cómo anda mi sobrino? Le decía, no, pará, es sobrino, dale, pasala, o no.
Mire.
Algo, en especie, algo. Yo no te digo el coso, el congruo este.
¿El qué?
El congruo. El congruo es el ese que te... El que tenés que pasar la... Más o menos que tenga... la misma situación, el mismo nivel de vida que tenía antes de la separación. Ese es el congo.
Mire.
¿Fue?
Ese él no le pasaba, tío, el congro. Pero no le pasaba ni especie, nada. Uh-huh. Una cosa de, ni nada. Bueno, amigo.
Bueno, tres que van para el lado de
saludo. A los algoritmos
primero le quiero leer a Jacqueline.
Le mandamos a
Jacqueline, que vive en Paraguay hace 34 años, y dice, sí, los guay nos tenemos que juntar, los paraguas son mucho más alegres que nosotros. Marcelo, desde Suiza, de la parte francesa de Suiza, dice, acá cuando vivo en Uruguay me dicen, las cataratas.
Sí, obvio.
Y el mate tibio, haría honor a Tabaré Vázquez, además.
Sí, claro, que le enfriaba el estorno al próximo ministro.
Exactamente, el loco de anti-mate y bien.
Bueno, manden saludos, Darwin.
El guardián de la tibieza de los termos. Sí,
los algoritmos no lo mandan saludos.
Sí, los algoritmos mandan saludos, pero justamente por eso es que estamos resistiendo acá. Le voy a mandar un saludo a Mariano, que trabaja en una dependencia estatal.
¿Sí?
Digamos que no sé si puedo decir cuál es, así que no lo voy a decir.
No le digo.
Pero trabaja ahí en una dependencia estatal. Y bueno, está donde tiene que estar, básicamente. Donde queremos estar todos, ¿verdad? Así que el saludo y no te muevas de ahí. Ya está, eso. Ella era solo.
Ah, era solo uno tenía hoy.
Sí, porque no me olvido. A veces trato de acumular, pero a veces me olvido.
Sí, ya no, a mí me pasa, a veces lo anoto.
Mejor lo hago ahora y ya.
Ya me olvido
de otros. No me olvido de otros que no sean ese. Sí, vamos a la parte del medio. De vuelta vamos a hablar de.
Sí.
¿Ustedes sabían? No, usted no sabía.
¿De qué?
Seguramente que no.
Ahí la cosa es espectacular. Yo no lo sabía tampoco. Me enteré la semana pasada. Hace como una semana que estoy por hablar de esto.
Sí.
Nos cuenta Saldain.
Sí. Rodolfo, sí.
Que tiene una honestidad intelectual única, la verdad. Ajá. Hay que destacarle.
Está bien.
Que hubo un intercambio de chalecos del que no tuvimos constancia.
El padre de las reformas jubilatorias de las dos últimas de Uruguay.
Sí, y las dos últimas de Costa Rica.
Pero hubo un intercambio de chalecos entre la oposición actual, que era el gobierno anterior, y este gobierno, que era la oposición anterior.
Ajá, Darwin.
En donde está, o sea, están todos de acuerdo, ¿sabían eso, no?
Es el line, sí.
Están todos de acuerdo, pero tienen que encontrar la forma de estar en desacuerdo.
Y porque son de gobierno de oposición.
O sea, no se pueden poner en desacuerdo. No logran ponerse en desacuerdo. Eso es lo más difícil que tiene todo este caso de la parte de la, digamos, lo que vendría a ser la eliminación de la parte administrativa de la SAFA. Uh-huh. O sea, eso estaba propuesto en la reforma del gobierno anterior.
Lo escribió Saldaña en su libro.
En su libro, en realidad, sí.
No lo llevó a plasmar en la reforma, creo que lo escribió en el libro y no llevó a pasarlo.
No, lo puse, lo ofrecieron al Frente Amplio. Y el Frente Amplio lo rechazó. Es espectacular. Y ahora lo propone el Frente Amplio y la oposición lo rechaza.
Sí, ya no lo va a proponer el Frente Amplio.
Es una maravilla.
O sea, sí lo propuso el Diálogo Social, que es todo el Frente Amplio más algunas organizaciones. Y...
No, pero vamos a detenernos.
No, hay algo ahí.
Vamos a detenernos este contorsionismo que han tenido que llevar adelante y con toda con esa honestidad intelectual implacable, trata de explicarnos el sinsentido, Saldai. Es muy lindo. Es muy lindo.
Bueno, eso gran venta para lo que viene.
Para que se den cuenta que esto... no es térmico.
Parte
al final es igual que los virus, es todo político. O sea, los virus son políticos, los números son políticos, todos son temas políticos. O sea, no hay nada que escape a lo político.
No hay experto técnico, Darwin.
Lo político por encima de lo político, porque lo que hay abajo es político. ¿Entiendes?
Parte del medio y ya venimos con eso.
A Darwin lo presentó Itaú. Son datos y no hay que darlos. Reforzá tu contraseña.
Presenta Mercado Libre. Darwin juega de local, por eso aprovechó el especial gol de ofertas de Mercado Libre y llenó la alacena para los partidos. Aprovechá vos también hasta 40% de descuento con envíos gratis y rápidos. Comprá ahora.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Sí, bueno, entonces, la cuestión es más o menos así, ¿no? Viene de esta manera. Resulta que cuenta Haldane, sí. ¿Verdad? En una nota y no sé qué cuánto más, dice que señala que la propuesta de desacoplar en dos funciones... Antes que nada, vamos a decir... Sí. Perdón, vamos a decir algo importante, ¿verdad? El disclaimer ese... que es una advertencia, ¿verdad? Lo que antes se le decía advertencia, ahora se le dice disclaimer. Acá los únicos que siempre hemos mantenido una posición coherente, sólida, firme y clara, que defiende los intereses de todos, somos los comunicadores. ¿Está? Defiende los intereses de todos los integrantes de esta corporación. Que es la única que se va a ver afectada en los hechos, para mal.
La torta.
Ah, claro, porque saca la parte administrativa, que es la que determina, deviene en la publicidad. O sea, no se están tocando la torta. No toquen a la torta. Y se parte la torta. Entonces, bueno, por eso. Entonces, junto a las 250 familias que pierden su fuente de trabajo, que es un daño colateral. Pero fundamentalmente los que salimos perjudicados somos nosotros, la gente de los medios. Y las promotoras que tuvieron que poner a colgarse bandejas de yogur y queso y bancar a los viejos verdes que le mastican en la cara con mirada seductora, haciendo ostentación de la seguridad en sí mismo que le da Corea. ¿Está? Algo así. No tiene por qué ser exactamente así, pero más o menos así. Después nadie va a notar la diferencia, ni para bien ni para mal.
Bueno, eso.
La mejora económica es imperceptible y el daño económico a la SAFA es imperceptible también.
No para la SAFA.
No para la SAFA. Para la población en general. No para la SAFA, digo.
Ah, sí, claro. Por eso. Y nosotros acá defendemos, no a la SAFA, defendemos la publicidad de la SAFA. ¿Está? Que cualquiera puede disfrutarla, tanto en la parte del medio como en la tanda.
Un mensaje muy claro.
30 años de comunicación. Perfecta. Bueno, Ahora sí, hecho esta disclaimer, ¿está? Lo que vendría a ser disclaimer, podemos entrar al tema que es desopilante. Saldaña señaló que la propuesta de desacoplar en dos funciones lo que hoy hacen las AFAP, una administrativa que lleva los registros de las cuentas personales, etcétera, que se relaciona directamente con el cliente, y otra propia de un administrador de fondos, invertir conforme a la ley, digamos, ¿no? Sí. Ya fue en realidad una de las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que estudió el sistema previsional antes de la reforma de 2023. Uh-huh. Pero según dijo en ese entonces los representantes del actual gobierno, del PGNT y de ONAJP, ¿verdad? Que es el gargajo de los viejos, sí, votaron, que siempre van ahí a escupir el asado, eso es lo que hace votaron negativamente. Así todo se colocó en el anteproyecto que la calle Pou derivó a los partidos políticos, pero tampoco tuvo éxito en el Frente Amplio. Uh-huh. O sea que la estatización de la parte administrativa de la SAFA, no de la inversión, pero sí de la administrativa, que es lo que acaba de salir del diálogo social, estaba en el anteproyecto de reforma que presentó la Comisión de Expertos del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque funcionaba a modo de caramelo de madera con azúcar impalpable. Uh-huh. Del Ajá. gobierno anterior,
claro.
Para endulzar y conquistar, seducir al Frente Amplio y al PGNT.
Correcto.
Como endulzante que ayude al consenso, ¿entiendes? A la cohesión a partir de una caricia al paladar de la izquierda. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¡Hola! Se lo escupieron en la cara. El caramelo de madera con azúcar impalpable. ¿Y ahora en qué termina? El Frente Amplio gana al gobierno y en el medio del diálogo social redescubre ese caramelo de madera con azúcar impalpable que había quedado en un cajón. Abren un cajón ahí en el diálogo y dicen, ¡este caramelo de azúcar impalpable, de madera, con recubierto de azúcar impalpable! ¡Mirá qué lindo! Lo envuelve de nuevo.
Le renueva el azúcar impalpable.
Exactamente. Le pone un envoltor y se lo ofrece al PGNT. Y el PGNT dice, es rico esto, me gusta. Lo agarra. Y la oposición, que antes era el gobierno, escupe arriba del caramelo de madera con azúcar impalpable para empezar la negociación y lo rechaza como una... ¡arsénico! ¡Está todo bañado en el arsénico!
¡Tiene antivirus!
¡No, tiene antivirus! ¡Lo estuvo mordisqueando una rata! Increíble. Sí. Después me quieren decir que el Portland no es político. Tiene razón Barbé, es político el Portland. La pera acá es político, todo es político. El Portland es político. El hidrógeno verde, político. El 5G, político. Todo político. Es impresionante. Es brutal. Dice que, a Saldai dice, a su entender, esta era una propuesta adecuada en su momento, por dos motivos. Uh-huh. Primero, para que los pilares dejen de ser compartimentos estancos. Ese no es el motivo real. Cada vez que escucho hablar de los pilares,
sí,
me doy cuenta,
sí,
que no es el motivo real. Siempre que alguien menciona los pilares, me baja la armadura de estaño con forma de mostrador, con una bebida espirituosa servida, y bloquea cualquier posibilidad de impacto en mi raciocinio. Sí, inmediatamente me cierro ante el locutor. Ay, los tres pilares, así me... No, los tres pilares no son, no es la razón. Los tres pilares es lo que va antes de la razón más o menos verdadera acerca de los cambios o las reacciones que puedan tener.
Por eso, hoy fuera de este espacio vamos a intentar explicar los tres pilares.
No, ahí está, por eso, los tres pilares. Va a tratar de explicar los tres pilares, ¿para qué? Para que la gente sepa que cada vez que escucha eso... Uh-huh.
Por eso no se lo dejamos hacer a Ricardo en el espacio donde explicó qué estaba pasando. Le dije, bueno, no podés mencionar los pilares. Estuvimos bien.
Solo dos veces dije la palabra pilar.
Bueno, claro, exactamente, porque cuando aparece Pilar...
Se cae todo.
Es una mentira, sí, exactamente, claro, correcto. Señor. Pilar es una cortina de ducha, ¿está? Atrás está el gordo bañándose, ¿está? Atrás está el gordo desnudo. Es para tapar al...
Es mucho mejor el concepto cortina de ducha que cortina de humo.
Mucho mejor, es mucho más claro, señor. Y en general... encaja bastante más como metáfora porque la cortina de humo es muy sofisticada.
Sí.
La cortina de ducha es a lo que tendemos a apelar cuando queremos tapar algo, señor. La cortina de ducha. Y además, del otro lado, el rey está desnudo, que es lo que no queremos que vea. Duchándose, va peor. tocándose las partes, o sea, sí, una cosa espantosa, por eso, sí. Probablemente masturbando, ¿no? El rey. Y bueno, es lo que pasa, lo que hace el rey en la ducha, señora, del otro lado de la cortina. Bueno, sí. Cuando te hablan, entonces los pilares están usando un apoyo circunstancial, que ustedes se están apoyando los pilares y de emergencia del enunciador para dar la sensación de sustentabilidad.
El experto en seguridad social que habla de pilares está ganando tiempo pensando en lo que va a decir después.
Correcto. Y haciendo, digamos, generando un ambiente de respuesta más robusta. ¿Qué hacen los pilares? Me dejan una respuesta más robusta. Bueno, dice que, segundo, el primero era para que no se quede los pilares, ¿está? La segunda razón de por qué era adecuada en su momento esta propuesta que ahora rechazan, ¿está? Dice, segundo, y esta es la aposta, para superar la oposición a la ZAPAP, que lideraban algunos sectores de la izquierda. Uh-huh. Traducción, era el endulzante político que teníamos como recurso para alcanzar un consenso del sistema. Un caramelo de madera con azúcar impalpable.
Sí.
¿Qué pasó con el FAPI? Lo rechazó. Le pareció insuficiente.
Intragable.
Intragable, insulso. Una baratija para meterlos adentro de un proyecto en el que políticamente no les convenía estar. Eso al PCNT, al Frente Amplio, no sé qué le habrá parecido, pero al PCNT le pareció eso en su momento. Saldaño reconoció que la propuesta en su momento era una base razonable, pero ahora perdió momento, que supongo que perdió impulso, supongo que querrá decir momentum, perdió momentum, que fue cuando el actual gobierno y las organizaciones afines decidieron votar en contra. O sea, el momento era cuando estos votaron en contra, y ahora que se lo ofrecen entre sí, le parece que hay que votar en contra. Digamos, era razonable porque la proponía él. ¿Sabes por qué era razonable? Porque la proponía yo.
Y la rechazaban ellos.
Y la rechazaban ellos, claro. Y ahora es completamente irracional porque la proponen ellos. Es espectacular. Es maravilloso. Yo estoy fascinado. Sí. Probablemente no estoy pudiendo transmitir la fascinación que tengo con esto, porque es eso, digamos. Ahora no es razonable porque lo pone el gobierno actual como caramelo político para hacer entrar el FAPIT, y a diferencia de nosotros que la proponíamos como caramelo político para que entrara el FAPIT. ¿Eh? Yo no sé qué parte no entienden ustedes. Lo que está. No logran ponerse en desacuerdo. Se acuerda además, es impresionante el resumen de esto, porque está mucho más de acuerdo entre todas las partes que en desacuerdo. Si uno empieza a sumar en qué cosas están de acuerdo y en qué cosas están en desacuerdo, el score es como 10-2 de los acuerdos contra los desacuerdos.
Mire, y los desacuerdos son porque lo propones vos.
Exacto, los desacuerdos son de interpretación. La oposición y el PCNT están de acuerdo en que esto es un paso para la estatización. ¿Están todos de acuerdo?
Sí, sí.
Para la estatización completa, digamos, para la eliminación completa de la ZAPAP. ¿Están todos de acuerdo? ¿Tá? El gobierno está de acuerdo en que hay que mantener la ZAPAP, digamos, con la oposición. ¿Está de acuerdo con la oposición en eso? ¿Está? En eso están de acuerdo todos. ¿Está de acuerdo con el gobierno anterior, que hoy son la oposición, en que es un paso plausible sacar la parte administrativa como gesto político para generar una cohesión de todo el sistema?
O sea, digamos, azúcar impalpable.
Exactamente, ahí está. Pero están en desacuerdo con el PCNT. El gobierno actual está en desacuerdo con el PCNT, que es con quien firmó el acuerdo de las recomendaciones del diálogo social. O sea que en lo que están en desacuerdo en realidad es en lo que significa ese acuerdo. ¿Se dan cuenta, no? O sea, es un desacuerdo de segunda generación. Es un desacuerdo
de mercado secundario.
De mercado secundario, correcto. El acuerdo es lo que firmaron el PCNT y el Frente Amplio. Porque en lo que están en desacuerdo es en la interpretación de ese acuerdo, porque para el PCNT es un paso hacia la eliminación de la ZAPAP y para el gobierno no.
Es la consolidación de los tres pilares.
Exacto.
No, pilares.
O sea que el desacuerdo es interpretativo del acuerdo. Pero sin el acuerdo no habría desacuerdo. Por lo tanto, el acuerdo vale más que el desacuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que estamos mucho...
Se podría llegar a estar de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Está mucho más, hay mucho más acuerdo que desacuerdo acá. Entonces, ¿qué hacen? Se esfuerzan para ponerse en desacuerdo. Eso es lo que hacen.
Exacerban, ¿sabes?, el desacuerdo.
Correcto, porque es lo que tienen que hacer de acuerdo a las expectativas de la gente a la que representan, digamos, ¿no? Cada uno. Pero como Saldaño nos explica perfectamente la imposibilidad de explicar su cambio de postura de una manera lógica y racional, y esto lo quiero destacar, la honestidad intelectual de Schallheim.
Cuente.
Que prácticamente nos confiesa que es insostenible la escenificación que están llevando adelante. Tanto la oposición que era el gobierno en el momento de esta propuesta, como el gobierno actual que era la oposición que rechazó esa propuesta del gobierno, aquel. Dice, hay un desafío importante, esto es hermoso, tanto de parte de quienes estamos apoyando la reforma del 2023 y no estamos viendo con buenos ojos estos cambios, como de quienes están ahora promoviendo estos cambios, de explicar por qué lo que era una base razonable hace 3 o 4 años hoy ya no lo es. Y por otro lado, por qué algo que se votó en contra por el Frente Amplio, Pichinete y Onaspu, hoy es lo que se presenta.
No, complicado. Es una maravilla.
Pero es espectacular, porque claro, ellos tienen que explicar por qué ahora les sirve esto, les parece, y nosotros tenemos que explicar por qué ahora no nos sirve cuando hace 3 años estábamos al revés. Estábamos exactamente al revés.
¿Por qué antes no te parecía que esto tan razonable no era razonable y ahora te parece razonable y a mí me parece que no es razonable?
No es razonable, claro, exactamente. Y bueno, y hay un desafío, dice. Un desafío importante en ponerse en desacuerdo cuando las posturas pasadas del desacuerdo eran exactamente opuestas al del desacuerdo actual. O sea, entienden que se pusieron en desacuerdo el pasado, pero estaban al revés del desacuerdo actual. Yo, para mí, eso no es un desafío importante. Para mí eso ya va a otra, pertenece a otra dimensión. Es como una contorsión mental adentro de un agujero de gusano en una cuadrícula del espacio-tiempo, con cambio de chalecos en el medio.
Exacto, es un ejemplo casi insuperable del enchalecamiento político.
Exactamente. Claro, de cómo se meten en chalecos.
Sin ningún pudor. Tomar el chaleco.
Correcto, sin pudor y sin remedio tampoco. Porque como decían, bueno, está bien, ahora yo tengo que estar en contra y vos tenés que estar a favor de esto. Yo, para mí, ya le digo, desafío importante tenía Hércules, que le hicieron separar los continentes, pelear con leones, todo eso. Esto ya está en otro nivel, otra dimensión. Es mucho más que un desafío importante. Y él ahí hace su intento, entonces, Aldain, y dice, la fuerza política del progresismo no ha demostrado tener suficiente vigor para contener a las fuerzas que operan contra el sistema, en particular el PCT, el Partido Comunista, el Partido Socialista o afines. Y agregó, hoy el riesgo de poner más cerca del apetito de quienes propiciaron la reforma constitucional 2024 no puede correrse. ¿Entiende cómo es? Uh-huh. Básicamente es si lo proponemos nosotros...
está todo bajo control.
Claro, nosotros le dábamos este caramelo de madera con azúcar impalpable y le calmábamos el hambre antisistema a las fuerzas del FAPIT. En cambio, cuando lo hace este gobierno, les abre el apetito. El mismo caramelo de madera. A uno les abre, si lo da uno, le abre el apetito, y si lo da el otro, le calma el hambre.
Vale, pero es político eso también.
Es el Ozempic de Schrödinger, la puta que lo parió. El Ozempic que se inyectó el gato de Schrödinger. Le abre el apetito y le cierra el apetito. Depende de quién le haya encajado el jeringazo. ¿Se da cuenta usted? Es espectacular. Yo no lo puedo creer. Yo estoy dando vueltas adentro de mi cabeza como si fuera una china del Cirque du Soleil. Es espectacular. No se nota, pero estoy haciendo un ejercicio.
Está así, logrando espectacularizar esto, Darwin, que es una misión casi imposible.
Es muy, claro, es una especie de trapecismo de pulgas, trapecismo subatómico, señor.
Observen el contorsionismo de esos tecnopolíticos.
Exactamente. Así las cosas, reconoció que su argumento para cambiar de posición es político, decididamente político, con resignación, lo cual equivale a decir, no tiene lógica alguna.
Es chaleco.
Más que la política, o sea, no tiene lógica alguna, punto. No es racional, es político. Maravilloso.
Sí, la verdad que es un resumen.
Y este es el tecnócrata, o sea, este es el térmico. Sí. Que además, ya le digo, hace gala de una honestidad intelectual.
Sí, sí.
Que la verdad uno diría, tápese, Schallheim, tanta honestidad intelectual. Porque se le agradece.
Estamos acostumbrados.
Claro, se le agradece. Y al mismo tiempo uno se tapa un poco la vista porque le impresiona tanta honestidad intelectual.
Luis propone que Alfapita explique la posición de la oposición y que Schallheim explique la del gobierno.
Perfecto. Es una excelente manera.
Sí, hay un gran paraguas de acuerdo general, además, y es que esto, en todo caso, con todos esos cambios propuestos, podría modificarle en algo la realidad de esa FAP, no a las jubilaciones de las personas, que es lo que más es
el impacto marginal.
Nada,
pero claro, en eso están de acuerdo también todas las partes.
Sí,
¿no?
Todas, que no cambia nada.
Que no cambia nada.
No cambia nada, ¿no?
En donde estamos metidos, ¿no?
En, porque este caos que además sí genera... en lo que sí están de acuerdo, otra vez acá encontramos un acuerdo de todas las partes, es que esto es un caramelo de madera con azúcar impalpable. Es un gesto político. No tiene ningún tipo de, ¿cómo llamarle? Explicación técnica. Es político. Solo sirve de caramelo de madera con azúcar impalpable político. Es la única función que tiene.
Es rarísimo el caramelo ese que usted vende, Darwin.
¿Por qué?
En el ómnibus.
No. Caramelo. No, al revés. Es eso. Es un caramelo que solo tiene... Es un caramelo político. ¿Cómo es un caramelo político? Es de madera y tiene azúcar impalpable alrededor. O sea, no es de verdad. No es algo que se pueda degustar como si fuera lo que dice que es, digamos. Tiene un valor simbólico.
Ojo que toda esta discusión que uno podría saldar en tablas inocua tiene sus repercusiones internacionales y preocupa al gobierno porque más allá de lo que uno piensa...
Claro,
de
lógico, los mercados, exacto.
Y los que reaccionan igual.
Le preocupa al gobierno sus propios movimientos, las reacciones a sus propios movimientos, y la oposición lo que hace acá es escandalizarse porque esto va a generar repercusiones, por lo tanto genera más repercusiones, ¿verdad?
Bueno, también es político eso, más que el interés de la patria,
también,
porque todo
claro,
se interesa.
Todo, sí. Correcto, de todas las partes, sí, claro. Entonces estamos en un juego maravilloso. Bueno, esto era esa parte tan ridículo que pasaron por abajo del radar otras dos polémicas del diálogo social. Primero la de que todos los cambios de edad de jubilación son neutros financieramente, que esa fue genial. Que cuando
bueno,
le preguntaron,
pues lo tangible para la gente lo explicó.
No va a cero. Dice, no, cambiar todas las cuentas que en todas igual. Dice, con la.
No rompa
la jubilación. Dice, ya lo hicimos. Ya, ¿qué hiciste? No podés haber hecho esos cálculos nunca, jamás.
Ese es el actuario basado.
Ella, claro, es la que tiró ahí, o claro, tiró esa, ya estaba caliente, era el día ese que estaba caliente, que era Gabriel Orine, bueno, Gabriel Orine, cuando le preguntaba, dice, todo neutro, no sé qué, no cambiará.
¿Sabés qué más da neutro?
Sí, claro.
Estuvo a punto de terminar, ¿vos sabés lo que es el estrecho Hormuz?
Sí, claro, ni frío ni calor, como esta, que no da ni frío ni calor, y de alguien, digamos que con el respeto académico, ¿no? que uno le tiene a Arín, en este caso, sí. Respeto profesional a Odone. Respeto académico a Arín. Arín no, nunca trabajó. Académico, sí, respetadísimo. Profesional, no. Respeto profesional a Odone. Le tengo un gran respeto académico a Arín, desde alguien que, como soy yo, ¿verdad?, que orgullosamente declama su condición de primera generación no universitario, y con el respeto profesional que tengo desde alguien que nunca trabajó seriamente en la vida, les digo que con su afirmación de que todos los cambios introducidos son neutros, se me ríe el cofrefor de Papillón.
Ajá, Darwin.
Sí. Ante este tipo de declaraciones de Arín Odones, se me ríe, así desde la ignorancia más bruta y burra que puede existir, se me ríe el cofrefor de Papillón de que estos son neutros, las pelotas son neutros, son nada, no tiene impacto, dice la finanza. Lo dicen un mes después, además de que el responsable del diálogo social, Hugo Páez, declarara en la semana en que lo sacaron ahí a la intemperie a orearlo y lo volvieron a meter para adentro a esconder porque las pateó todas afuera, que no había hecho ningún cálculo económico financiero porque no era lo de ellos. No, era parte de las tareas de la mesa de diálogo social. Era más una mesa que de deseos sociales. Peinaban unas rayas de espirulina para soñadores sociales y tiraban ideas después. Era espectacular. No, ella era más o menos el
parte
sistema
de la tarea. ¿Cómo no va a ser parte de la
él
tarea?
Él dijo eso. Dijo que no era parte
capaz
de
que no la... afinar los números, pero sí tener un marco general de los números, porque no, uno no puede provocar...
No, lo quiero a Weiss, quiero ver cuando se junte a hablar con su expareja del divorcio. ¿No? Porque si eso, prueben hacerle esto en sus casas, júntense con sus parejas a hablar del divorcio, pero sin la parte económica, sin números. Sin los
no
números.
Cálculo, no tengo el cálculo.
No, acá nos juntamos a charlar, es un diálogo social de divorcio, sin los números. Todas las cosas de la parte que no son los números del divorcio, dejando la parte económica de lado. Ah, voy a decir, reunirnos para hablar de condiciones que giran en torno a lo económico, pero sin números.
Bueno.
Está. Estaríamos hablando de cualquier cosa menos de un divorcio, entonces. Es un poco como juntarse a jugar al fútbol, pero sin contar los goles. Está lindísimo, en términos humanos es precioso, ¿no?
No, yo no.
Pero vos te das cuenta que lo vaciamos de sentido, ¿no?
No tengo la capacidad para leer con detalle el documento del diálogo social, pero hay una parte que tampoco pone que no es económica, y es esto que usted está diciendo hace rato, que Ricardo ya dijo también, desde el margen exiguo que tendrían todos estos cambios para la jubilación de las personas. No está explicitado de forma tajante, en negrita eso, porque es una cosa importante, porque uno hace grandes cambios que pueden generar grandes ruidos si generan ciertos beneficios.
Todos los comunicados hablan de aumento de beneficio para los trabajadores.
Claro, pero no dicen es exiguo ese aumento de beneficio para los trabajadores. Entonces, también, y eso no, es un dato que habría que tener...
Para los trabajadores de ahora, otro que perdió el momento. Si lo leen lo de dentro de 20 años, se cortan la bola, porque todos los beneficios de los trabajadores de ahora son en contra de los trabajadores dentro de 20 años.
Sí, sí.
Porque esto es un pasamano, ¿verdad, amigos? La otra, que también pasó abajo, pasó como de costado, y que es polémica,
cuente,
más allá de que casi nadie se anime a discutirla, porque queda mal, a menos que sea un ciudadano común en un almacén o un energúmeno en un foro de noticias, es la de sacar las contraprestaciones para las asignaciones sociales. Que no tengas que mandar el guacho a la escuela para recibir la partida económica. Esa es polémica. El problema no es que recibas la partida económica sin contraprestaciones. El problema con eso es que estás mostrando institucionalmente la poca fe que le tenés a la educación.
Bueno, o a tu capacidad de decir las dos cosas, a la educación.
A la educación, bueno, es lo mismo. Si lo mandaba a la escuela, no, era lo mismo. Por otro lado, ¿se puede no mandar a la escuela al guacho?
No, hay obligación legal de hacerlo. Pero Arim lo argumentó cuando presentaron el... cuando presentaron el documento, cuando hicieron la conferencia de prensa,
dijo que no incidía.
Dijo que, claro, que en los datos estaba que no incidía la obligatoriedad, solamente dejaba gente sin prestación.
Claro, pero no se hacen las normativas solo por la incidencia, sino también por una cuestión de marcar un orden, digamos, ¿no?
Sí, tiene un punto ahí, tiene otro punto en el doble castigo.
Ojo, yo soy de los que no cree tanto en la educación, ¿eh?
Que lo agarran a usted.
Pero, ¿qué pasa? Creía que estábamos en una sociedad que creía en eso como el punto, como el pilar fundamental de apoyo hacia un camino hacia la equidad, hacia mayor equidad, digamos.
La escuela, ¿no?, en esta sociedad y en los...
Ahora me dicen que no creemos en eso como pilar.
No, pero va más allá de la educación, la escuela en Uruguay y en los sectores vulnerables, ¿no? Es la red de contención, de conexión, de apoyo y de denuncias, de alimentación y de educación. O sea, es un montón la escuela. No es solamente la educación. Si es que no quieren la educación, igual puede creer.
No es que aprovecharía la escuela para ponerle una exigencia al padre y que se tenga que ganar la partida de escuálida, ayuda económica, mandándolo. Es que se supone que estás aprovechando ese recurso para aumentar el estímulo que empuje hacia la educación, que claro, es tu fin. Tu fin es la educación.
Sí, que esté en la escuela.
Tu fin es el sistema educativo.
Es interesante la discusión del cuando le ponen a uno...
Digo, si empuja a tres, ya es suficiente.
Sí.
Porque ese es el fin.
Sí. Sí, yo no tengo muy claro los datos estos que dio Arim, que dicen que no incide. El otro dato que dicen es que hay un doble castigo.
Sí, venía de decir que era neutro, ¿no? Los cambios de la cosa de que le habían dado neutro. Todos los cambios financieros que generaban digamos, la reforma a partir de los 60 años, que te puedas jubilar y todo eso.
Sí. Que bueno, eso no se ha hablado mucho tampoco. ¿Cuáles son las excepciones para jubilarse entre 60 y 65 años? Porque vendrían a haber excepciones que se pueden...
No importa, porque son neutras. O sea, ya las contaron todas y son neutras. Da neutro. Todos los que queramos jubilar a los 60, porque igual es neutro.
¿Según qué excepciones?
Yo le voy a decir eso. Esa es la única razón que hay que esgrimir. ¿Y usted por qué se va a jubilar a los 60? Porque es neutro. Porque es neutro, papi. No escuchaste a Ring y le llevo la grabación. Escuchá, ¿verdad? Neutro. Me voy a jubilar a los 60. Igual yo ya estoy jubilado en vida. No, claro. Todo eso.
No, yo lo que le iba a decir es que si usted se jubila a los 60, probablemente lo maten con la tasa de reemplazo. Cobra una jubilación muy baja.
Porque yo voy a ir por la pensión graciable.
Sí, esa es su estrategia.
A mí no me la saca nadie.
Hay que estar hasta los 70, Darwin. Hasta las 70 para Devin.
Si la gente quiere.
A esta altura, yo tengo 62. Así que. Bueno, y a todo esto, CPA Ferrere advierte riesgos por propuestas sobre AFAC. Retiro a los 60 y protección de infancia. Bueno, claro, porque son CPA, ¿no? La C de cipayos, la P de parásitos y la A de alcahuetes. No me extraña, ¿no?
parásitos y alcahuetes.
Reacciones de las consultoras.
Sí.
Y el mercado al diálogo social del gobierno diálogo socialista. Este es un gobierno diálogo socialista.
Absolutamente.
Es una gran definición.
Coincido con su encuadre.
Está lleno de diálogo.
Tremendo gobierno diálogo socialista. Y bueno, y pregúntenle a este gobierno diálogo socialista si da neutro. Está todo neutro le da. Mirá vos, nos va a llevar a una asamblea permanente, como si fuera la antigua Grecia, pero con mujeres que pueden hablar y eso.
Sí, sin esclavos, sí.
Ya, te llena la parte de los esclavos. Yo creo que lo bueno que tenía la
democracia. Mi novio.
Y, nada que ver. No, de ninguna manera. Sí, ¿qué
no,
me decía?
Sin novios adolescentes para las grandes figuras de la política.
No estaría en condiciones de afirmar eso, pero me gusta que usted lo haga. Así que, amigos... Sí.
Bueno, quedo por acá, ha sido ahí, muy ilustrativo, sí. Ha sido muy explicativo todo lo que ha dicho.
Sí, muy aburrido. Son sinónimos de aburrido eso, no. Explicativo. ¿Y qué otro fue que dijo?
Ilustrativo.
Ilustrativo, sino en Paraguay nos dicen así. Mira, ahí vienen los explicativos y los ilustrativos, dicen cuando nos ven venir a dos uruguayos, señor. Así que, a veces... Pero tienen porro. Esa es como la
ventaja. Antes lo teníamos nosotros.
Lo esperamos mañana, Darwin. Que ande bien. Chau.
Presentó Mercado Libre. Darwin no para de ver fútbol. Aprovechó el especial gol de ofertas de Mercado Libre y se compró una tablet para seguirlo desde cualquier lado. Aprovechá vos también hasta 40% de descuento con envíos gratis y rápidos. Comprá ahora.